Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el doctor Giancarlo Luigi, que es nuestro analista del boxeo. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Gracias, Rafi. Para mí es un placer estar nuevamente ante la audiencia de Rumbo al Camerino. Tenemos un fin de semana bastante activo, este fin de semana que viene ahora, así que vamos a darle paso al resto del programa porque hay mucho material para discutir.
Doctor, vamos a empezar de inmediato con el boxeador puertorriqueño Nayi López, un boxeador del peso semipesado. ¿Ese boxeador es de origen boricua?
Eso es correcto. Este muchacho empezó en su carrera profesional, empezó en los cruceros, tuvo varios combates ahí, esa división con mucho éxito, un buen porciento de knockout, y después bajó de peso y se estableció en las 175 libras. Su padre, que falleció no hace muy poco tiempo, es de aquí de Puerto Rico y los crió en la cultura puertorriqueña. Él nació en Georgia, ha hecho su carrera en ese estado y está tratando de traer el boxeo ahí. Él tiene un récord de 15-0. Tiene casi 80% de knockouts, así que es un joven prometedor, tiene bastante buena defensa, muy buena pegada con ambas manos, bastante rápido, todavía está en la de subir, apenas él está rankeado en la Asociación Mundial de Boxeo número 9, está en número 12 en la IBF, y sin embargo, fíjate, y siendo boricua, no está rankeado en la Organización Mundial de Boxeo ni en el Consejo Mundial. Hay muchachos que se perfila que puede ser quizás en 5, 6 o 7 peleas más, puede ser un futuro contendor en un par de años a ese título semipesado, que quizás esté todavía por ahí Benavides, a menos que Benavides ya no esté pensando subir al crucero, que es una gran posibilidad. Así que va a estar por ahí las 175 libras haciendo un poco de ruido y quizá un futuro campeón que podamos tener en ese peso.
Doctor, ¿cómo compara este muchacho con Edgar Berlanga?
Por lo que yo podía apreciar, yo vi algunos highlights, algunos clips de su combate. Yo creo que luce ser mejor, tiene mucha mejor defensa. Pegador con ambas manos, se comporta como si fuera un veterano del cuadrilátero, se mueve muy bien, no se arriesga, pero sobre todo tiene una gran pegada con ambas manos, que eso es lo que creíamos de Berlanga, pero después cuando subió a la oposición no ha sido igual. Este joven ha tenido oposición fuerte desde que empezó en ese peso, en el crucero originalmente, y después ahora en los semipesados, y luce como un contendiente bastante prometedor, quizás para los próximos 2 años.
Doctor, entrando ahora al tema del boxeo, lo que pasó el pasado fin de semana, y hay un boxeador, Rafael Espinosa, que lució bastante bien.
Sí, es de la Organización Mundial de Boxeo, el campeón, es enorme para ese peso, bien grande, sería más o menos proporcionalmente como este joven de las 154 libras.
Como Sebastián Fundora.
Sebastián Fundora, exactamente. O sea que en proporcionalmente, ¿verdad?, al peso, porque es muy alto para los contendientes que tiene, que yo con este joven ucraniano que estaba rankeado número 9 en su organismo, y básicamente tuvieron que detener el combate porque estaba bastante desigual el combate, así que es una fuerza enorme. Yo entiendo que definitivamente no lo vamos a ver ante Inoue, que buscar otro tipo de contrincante porque realmente es enorme para ese peso, en estatura me refiero. Y después parece que cuando rehidrata sube en 135, quedó así en 140 libras. Así que es una fuerza bastante grande en ese peso. Yo creo que ahí se va a mantener un tiempo y definitivamente lo vamos a ver en las 130 y cuidarse hasta las 135 libras como futuro, quizás futuro campeón en esos dos pesos.
Doctor, hubo también otras peleas el pasado fin de semana.
Exacto, la que me llamó mucho la atención fue la de Chris Eubank y Miguel Jen. verdad que fue una excelente pelea. Y el peso pactado era no más de 160 libras, era un peso en la cual Urban estaba acostumbrado a estar, pero después se aclimató más a las 168 y dio la impresión de que el bajar esas 8 libras, pues le causaron que no pudiera desempeñar igual. Nigel subió fuerte, salía bien fuerte, bien rápido, con una determinación enorme para poder ganar este combate. Le había perdido el primero y el último asalto lo tiró dos veces, estuvo a punto de tenerlo bajo el knockout y lo ganó, la pelea la ganó cómodamente, quizás estableciendo una trilogía para un futuro. Yo sé que Urban se le hace bien difícil ese peso de 160 libras y no sé si finalmente se va a llevar a cabo, pero la Nigel Benn baja otra vez a 147, que es su peso natural. Yo entiendo que va a ser una fuerza allí y esa categoría se empieza a poner más interesante porque este joven tiene todo para llegar a ser campeón en ese peso. Tiene la velocidad, tiene la pegada, tiene la determinación, mucha determinación, y tiene un estilo muy interesante que gusta mucho al público, de tirar muchos golpes. Así que yo creo que él se puede acomodar con los otros contendientes que hay en ese peso y se empieza a poner esa categoría interesante como la 154 libras.
Doctores, en este fin de semana en Arabia Saudita hay una cartera de boxeo que tiene tres peleas importantes. ¿Qué le parece esa cartera de este fin de semana?
Yo creo que es el plato fuerte. Es un tipo de cartelera por la calidad, por lo menos de tres de los combates. Vale la pena invertir para poder presenciar ese evento. Tiene la pelea del Puma Martínez con el Van, que es una pelea que se espera que sea bien aguerrida entre ambos boxeadores, de Tommy Dame en todos los asaltos. Se perfila que el Van tenga un poquito más de ventaja por su experiencia y el desempeño que ha tenido en los últimos años, en las últimas peleas. Pero nunca se puede descartar a Martínez, que también es otro excelente boxeador, y en una pelea de boxeo cualquier cosa puede ocurrir. El otro combate sumamente interesante, porque viene la figura de Evie Haney a exponer cómo él está después de esa golpiza que recibió de Ryan García, y se arriesga contra un boxeador que es un pegador mortífero a las 147 libras, que es Brian Norman. Se espera que Haney, con su experiencia, su boxeo, pueda dominar a Norman. Pero no me es muy rápido con sus golpes. En algún momento Haney pudiera recibir un golpe fuerte, y este joven tiene pegada para noquear con un solo golpe. Lo probó contra japonés, que básicamente lo dejó inconsciente con un solo golpe, y ya se podía hacer el desenlace de este combate si esto ocurre en algún momento. Y por más bueno que tú seas, siempre los golpes van a entrar. Hay que ver cómo está la quijada de Haney, cómo se desempeña cuando empiecen a ponerle ese tipo de presión, que va a ser una pelea, se espera que sea bien interesante. Las apuestas le dan un poquito de ventaja a Haney por su experiencia, el tipo de oposición que ha tenido, y se espera que a un menos experimentado Norman, que él lo pueda dominar. Y la otra pelea que se ha hablado, a veces yo entiendo que el campeón de la vida en sus expresiones ha subestimado un poco a Yalde. Yalde es un boxeador fuerte que usualmente puede tener cierta ventaja en los primeros asaltos. Siempre se espera que se gaste después del quinto, sexto asalto. Si eso llega a ocurrir en este combate con Benavides, que tiene bastante aire, pudiéramos tener un desenlace quizás en el séptimo, octavo, noveno asalto. Benavides es muy fuerte, pero no se puede descuidar ya al principio, porque también los golpes de Benavides le pueden llegar y hacerle daño. Benavides luce como el boxeador dominante entre el pareo de ambos boxeadores, por su estilo, su experiencia. la presión que pone, espera ganar. Quizás por nocaut técnico, nocaut, lo veo menos probable por decisión. Yo espero que la pelea, yo creo que no debe de llegar a los dos asaltos, que yo espero que Benavidez pueda dominarlo antes, quizás. Si él aguanta esa presión que ya le pueda poner en todos esos primeros 4 o 5 asaltos, debe estar dominándolo, quizás en el octavo o noveno asalto, debe estar dominando. Pero no se puede descartar un buen golpe de Yalde, no se puede descartar que Benavidez lo presione y se lo lleve temprano. Eso es algo que también puede ocurrir. Pero mi pronóstico es que debe de dominar Benavidez después del sexto asalto, quizás un octavo o noveno asalto.
Doctor, después de una victoria de Benavidez, ¿qué debe hacer Benavidez? ¿Buscar a Bivol? ¿O lo que mucha gente piensa es que debe bajar a 168 y resolver sus problemas con el Canelo Álvarez?
Pues mira, ahora el panorama para el Canelo se sigue complicando cada vez más. Al perder Eubank Jr., que se perfilaba como el contendor de Canelo en su último combate del contrato que con Türk Rashid, se esperaba que de las dos peleas que le quedan, la próxima fuera una revancha con Crawford y después peleaba o cerraba quizás un mega combate en Inglaterra con Eubank Jr. En quizás en el Wembley Stadium o alguno de esos estadios grandes de Londres. Pues ahora al perder con Nigel Benn, pues entonces se le complica el panorama y tiene un contrincante menos y le quedaría al Canelo Petr Viev, le quedaría Benavidez y le quedaría Hanche Shira. Ninguno de los tres son fáciles. Es un panorama bien complicado para el Canelo. Benavidez aspiraba a que esa pelea todavía estuviera viva y que lo pudiera finalmente enfrentar. Pero todo va a depender de qué va a querer hacer Canelo, cuánta presión le va a poner el Turki Rashid para que cumpla con el contrato y cumpla con esa pelea que él quiere poner, que yo creo que debe ser con Hanche Shiraz, me imagino yo, como prioridad. Quizás en un segundo sería con Benavidez y quizás un tercero con Petr Viev. Ninguno de los tres son fáciles para un Canelo desgastado y ya en sus últimas etapas cayendo, se le complica. Benavidez, si no encuentra esa pelea con Canelo que le pueda generar una gran cantidad de dinero, pues le queda Petr Viev, que es lo que se ha hablado, o Bivol, para él limpiar esa categoría. Y quizás si no le queda más contrincante, veo a Benavidez subiendo a peso crucero, quizás a retar a Zurdo Ramírez, que se ha hablado de esa pelea para mayo, Zurdo Ramírez contra Benavidez, que es otra posibilidad por el título del Zurdo Ramírez, que ahora mismo ostenta dos de ellos. También ahí está Badu Jack y hay otro contrincante más, otro campeón más en ese peso. Así que el panorama de Benavidez para mí pudiera estar entre las 168, las 175 o quizás las 100, hasta las 200 libras, que es el peso crucero.
Doctor, es interesante que Mauricio Sulaimán comentó recientemente que el año 2025 debe ser un año para el olvido, para salud del Canelo Álvarez.
Yo entiendo que sí, su desempeño ante el cubano no fue muy buena, ante el Skull, fue un desempeño pobre, donde registró la menor cantidad de golpes lanzados en un combate, y después con Crawford pues vimos el desenlace de un combate que tampoco tiró muchos golpes, fue un boxeador parado, sin muchos recursos. Yo creo que él ha abandonado muchas de las cosas que él hacía. Y para mí es el hambre que ya no tiene por el boxeo. Ya no está llevando estas peleas como si fuera un empresario, haciendo lo mínimo que tiene que hacer para ganar los combates, manteniéndose todavía como un gran imán económico para los apostadores y para muchas personas que invierten en el boxeo, pero de punto de vista técnico y boxístico ha ido bajando enormemente su calidad a un boxeador más unidimensional, más venido hacia el frente, más predecible, que boxeadores como Crawford, que son tan técnicos y tan habilidosos y tan con una visión y con una inteligencia en el cuadrilátero grande, pues se le hace fácil descifrarlo. Yo entiendo que Crawford lo respetó bastante en el primer combate. En una revancha sería una historia totalmente distinta, donde Crawford iría básicamente a lastimarlo y quizás a llevárselo por nocaut. Canelo, yo entiendo que con lo que ha probado, y no creo que vaya a mejorar de ahí, está en las últimas, y los contrincantes que le quedan son de bastante riesgo. El que menos riesgo tiene, especialmente de punto de vista físico y de castigo que pudiera sufrir en un combate, es Terence Crawford, pero los otros contrincantes que le quedan para su último combate son extremadamente peligrosos para el Canelo, y él iría a buscar que no se le afecte. Yo creo que el 2026 se va a perfilar para Canelo parecido igual al 2025. No creo que vaya a mejorar, no importa la esquina que tenga ni cómo le entrenen. Yo entiendo que su cuerpo, después de 20 años, no va a dar más de lo que tiene ahora. Va a empezar a sentir el peso de los años en el 2026, y no creo que vaya a regresar a aquel Canelo que hizo todas aquellas peleas y que ganó tanta cantidad de dinero. Yo creo que él va a terminar el contrato. Una vez lo termine, se retira, quizás con una pelea de exhibición de retiro, y se va a retirar. Así que yo entiendo que Canelo le quedan dos peleas, dos de contrato, quizás una de exhibición de despedida, y ahí acaba su carrera. Ya saliendo de Canelo, pues quedan los otros contrincantes y contrincantes nuevos que van a empezar a subir. Así que estamos ante una nueva era de boxeo que ya no va a estar rondando la figura de Canelo Álvarez. Así que vamos a ver otras figuras que van a emerger, y entiendo que se va a poner bien interesante.
Doctor, yo sé que no es el Día de los Inocentes, pero el boxeador mexicano Julio César Chávez, hijo, anunció su regreso al cuadrilátero para el 2026 y pidió al público que no lo dieran por acabado.
Bueno, yo fui fan y sigo siendo fan de sus habilidades de Julio César Jr. Yo creo que tenía todo para mantenerse como un campeón sólido. El problema que mayormente él tiene es un problema mental, quizás de salud mental, de desempeño en cuadrilátero, donde se entrena muy bien, pero su mente no está ahí. No sé contra quién él está aspirando boxear o enfrentarse. Tiene serios problemas legales, que siendo en México es una alta probabilidad de que salga bien, de que se resuelva su situación. El legal que tiene ahora, ya los Estados Unidos, pues ya no es un ambiente que él pueda estar. Ya sabemos lo que sucedió, que va a tener que seguir haciendo su carrera en México por el momento. Buscará algún contrincante que él pueda subir, prepararse bien. Nunca se puede descartar, es un boxeador fuerte, pero ya está llegando a sus 40 años, que no está en su mejor momento. No sé qué tipo de combate y cómo va a funcionar. Él siempre aspira a estar en el ambiente, pero no creo que le quede mucho, por lo menos a nivel élite, no creo que le quede mucho.
Doctor, y otro que también parece que está en el Día de los Inocentes, lo es Gennady Golovkin. Dice que cumple 44 años y no ha descartado un posible regreso al cuadrilátero. Yo creo que ese señor no debe regresar por el bien de él y de su familia.
Yo entiendo que no, yo creo que él está hablando para las gradas. Él está aspirando a comandar el World Boxing. Ahora él solamente tenía un contrincante en la contienda por la presidencia, que no está al nivel de Gennady Golovkin en cuanto a la fama, en cuanto a la carrera boxística, y todo lo que Gennady ha alcanzado en el boxeo. Él no necesita regresar al cuadrilátero otra vez, ya él está muy bien económicamente. Lo que sí necesita es quizás llegar a la presidencia de esta organización, estabilizar el boxeo aficionado, dirigir todas estas competencias que vienen ahora, centroamericanos, panamericanos y las olimpiadas. Y yo entiendo que la mayor parte del tiempo en esta etapa, y yo entiendo que sería muy útil que se quede ya con las aspiraciones que tiene como presidente y no regrese al boxeo activo, no tiene nada que probar. Su último combate con Canelo ya se notaba su bajo desempeño por su edad, y no creo que eso le va a agregar nada. Yo creo que va a tener sus manos llenas con la organización, con esta organización de boxeo que la están creando para las Olimpiadas, básicamente. Aún va a tener la competencia de la IBA y va a tener mucho trabajo en darle exposición a esta organización y establecerla como la organización principal para el boxeo aficionado a nivel mundial. Así que creo que es un anuncio solamente que la ha hecho, pero no creo que sea algo serio de que vaya a regresar al boxeo activo. El que sí regresa es una pelea que no sabemos cómo se va a desarrollar, es Jake Paul y Anthony Joshua.
Doctor, hablando de esa pelea, ya esa pelea va a ser a 8 asaltos. Cada asalto va a ser de 3 minutos de duración y los guantes son de 10 onzas. El peso máximo que Joshua tendrá es de 245 libras, pero va a ser una pelea profesional. O sea, no va a tener ninguna estipulación ni es una pelea de exhibición. Es un combate profesional, lo que significa que el historial de cada uno, o sea, se va a aumentar. En el caso de Joshua, dijo ya que va a romper el internet con la cara de Jake Paul. Me luce a mí, y todavía no he visto un solo analista, doctor, uno solo, que le dé alguna posibilidad de victoria a Jake Paul en este combate.
Yo creo que el debate que se está creando entre los analistas es cuánto tiempo le va a durar Jake Paul. Algunos apuestan a 90 segundos, otros apuestan a 120 segundos. Así que no se sabe, esa es la mayor cantidad de controversia que hay. No sé cuál es la razón de Jake Paul de tomar este combate, porque a pesar de que Anthony Joshua perdió con Dubois por un golpe muy bien colocado, estaba dominando ese combate y estaba teniendo malas condiciones a Dubois, pero estos golpes salen. No estaba desempeñándose mal. Es un boxeo extremadamente peligroso. Sabemos lo que hizo Ngannou, que venía de derribar a Tyson Fury, venía de básicamente empatar con él. Y Ngannou subió, un hombre extremadamente fuerte, campeón de la UFC, y con una derecha lo puso a dormir rápido. Jake Paul es un boxeador que tiene sus limitaciones, tiene su pegada, pero la pegada se ha demostrado ante contrincantes que no son grandes retos. Y así, si tú pruebas tu pegada contra ese tipo de contrincantes, pues vas a lucir bien, pero no necesariamente que estás a nivel élite. Estás peleando contra un campeón, ex campeón mundial del peso pesado, perteneciendo a la élite de esa categoría. Y yo creo que es un alto riesgo lo que está asumiendo Jake Paul. Anthony Joshua no creo que va a venir con la encomienda de perder ese combate, porque él está aspirando a combates grandes, quizás contra Wilder en verano, o algún otro, o la pelea con Tyson Fury en el Wembley Stadium, metiendo 80.000 personas y ganando una cantidad ridícula de dinero. Y no creo que él vaya a perder esa oportunidad perdiendo una pelea contra un boxeador que es un youtuber que está tratando de introducirse en el boxeo rentado, tratando de aspirar un título, quizás en el peso crucero, no sé si en el peso pesado, y asume un gran riesgo, aparte de las subidas y bajadas de peso que ha tenido Jake Paul, que subió en 230 libras con Tyson, volvió a bajar en el próximo combate con Chávez Jr., y después ahora vuelve a subir de nuevo contra un boxeador extremadamente peligroso, pegador. Así que yo entiendo que todo el debate que vayamos a escuchar la próxima semana va a ser el tiempo que se espera que Jake Paul dure en este combate.
Yo creo, doctor, que Jake Paul ha cometido varios errores. Uno de ellos es que los asaltos sean de 3 minutos. Yo creo que los debió haber hecho de 2 y que los guantes de boxeo deben haber sido por lo menos de 14 onzas, no guantes de 10 onzas. Un guante de 10 onzas, la pegada de este señor, de Joshua, se va a sentir. Y hay que recordar que Joshua ha ganado 28 peleas de las 32 que ha celebrado. Y de esas 28 victorias, 25 son por la vía rápida. Y cuando uno mira la calidad de los rivales de este señor, son realmente impresionantes. Y hay que recordar también, doctor, que Joshua tiene también una buena carrera como boxeador aficionado. No estamos hablando de un boxeador que no tiene experiencia, que su experiencia solamente como profesional, también tiene un buen récord como aficionado.
Por eso te digo, Rafi, no entiendo qué está pensando Jake Paul realmente. A mí me extrañaría, pero sobremanera, que sea una pelea guiada como la que tuvo con Tyson, que fue una pelea totalmente guiada. Pues Jake Paul y Tyson básicamente siguió un libreto, no fue una pelea activa y fue a ganarse un dinerito. Yo no creo que Joshua se va a prestar por una pelea guiada. Él está aspirando a grandes cosas todavía, en unas grandes bolsas el año que viene. No sé qué está pensando Jake Paul definitivamente, y vuelvo a repetirme la misma incógnita, porque esto es un reto extremadamente peligroso para él, que no tiene el background del boxeo aficionado, la experiencia, la calidad de contrincante que ha tenido Joshua ganando o perdiendo. O sea que es una situación que para mí puede ser hasta peligrosa para Jake Paul, porque yo no creo que nunca lo han impactado con un golpe como los que tira Joshua. Con guantes de 10 onzas es extremadamente peligroso. A menos que no haya algún tipo de arreglo, es lo único que yo puedo pensar, pero es una especulación. Creemos que una pelea real a 8 asaltos, como la que tuvo con el hermano de Fury. Pero para mí es un riesgo extremadamente alto, que inclusive si Joshua llega a pegarle esa derecha como le pidió, como tuvo la manera de impactar a Ngannou, que básicamente lo tiene inconsciente, un hombre tan grande y tan fuerte, a Jake Paul lo puede mandar al hospital con un solo golpe. Y eso es lo que a mí me preocupa en este combate. Así que esperamos que sea un buen espectáculo, que nadie salga lastimado, especialmente que Jake Paul no salga lastimado a asumir este tipo de riesgo.
La única estipulación que es a favor de Paul es que no puede pesar más de 245 Joshua, pero en 245 todavía va a estar grande y fuerte para Jake Paul.
Y Joshua, vamos a utilizar esta expresión, es una bestia. En 245 va a seguir siendo una bestia. Ay, que no puede pasar, pero yo no entiendo si el pesaje se va a hacer el día de la pelea para poder estipular eso, si es el día antes. Porque si es el día antes, en 24 horas te va a subir 10 libras más o 15 libras más. A menos que se vaya a hacer un pesaje el mismo día a las 6 de la tarde antes del combate. Pero si es el día antes, como se hace regularmente, en esas 24 horas se puede hidratar 10 libras más y subir 250, 255 y cuidarse hasta 260. Jake Paul, como decimos en el argot puertorriqueño, mojadito, mojado, va a pesar 230, 235. En la estatura, en la estructura física, no va a llegar al peso de Joshua. Por eso es que a mí me preocupa si es una pelea real, y vamos a contar de que es una pelea sancionada y una pelea real. Me preocupa la seguridad de Jake Paul en este combate, porque es un reto extremadamente peligroso, con un hombre muy peligroso, con un fuerte pegador, que inclusive lo puede enviar al hospital o puede salir gravemente lastimado con un solo golpe de este señor.
Doctor, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino, y lo estaremos llevando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, por la invitación. En las próximas semanas tenemos más combates. El cierre de año va a ser muy interesante y enero no deja de perfilarse como un mes excelente, especialmente para boxeo boricua. Así que espero estar contigo las próximas semanas con toda esta gran audiencia de Rumba a Camerino. Que tengan buenas noches y que Dios los bendiga siempre.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Buenas noches.